Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. La biografía del ser humano resulta ser cada día más atractiva. Si hay algo que define la presencia espiritual en el hombre y lo diferencia del animal, esto es su biografía. En el reino animal, un perro o una gaviota pertenecen a la especie perro o gaviota. Con su descripción se dirá todo lo necesario sobre su esencia, ya que las características particulares de cada animalito no cambian la esencia de la especie. Lo que en el hombre es su biografía sería en el animal la descripción de toda su especie. El hombre se evidencia como tal a través de su biografía. Así entonces, cada hombre constituye un hecho inédito. Resulta insuficiente conocer la vida de una persona a través del relato de su padre, su hijo o su mujer. Existe algo individual que solo puede transmitir cada uno. La biografía es lo inédito de cada ser humano. Es la experiencia de la individualidad. Elaborándola, la persona acepta mejor su pasado y establece relaciones más sanas con su futuro. Puede construir un arco desde el pasado hacia el futuro atravesando las dificultades y errores del presente. Al observar la propia biografía, sentimos que no se trata de algo que ocurrió en el tiempo, sino de algo que creció. Se generó una gestalt temporal. Así como una forma se estructura en el espacio, también se va construyendo una forma en el tiempo. Esto se realiza a través de un ritmo que se relaciona causalmente con el ritmo anual del cuerpo físico, el ritmo septenario o septenio. Conocido ya por Hipócrates y Paracelso, a principios del siglo XX, Rudolf Steiner lo actualiza y lo desarrolla como un pilar dentro del conocimiento antroposófico. La descripción que realizamos se ajusta a un modelo aproximado de metamorfosis espiritual de cada una de estas organizaciones suprasensibles en el plano físico. Cada periodo septenario produce un nuevo nacimiento. Cada nacimiento tiene dolores de parto o crisis. Las crisis correspondientes a cada septenio pueden ser consideradas como las oportunidades de cambio que el destino nos otorga. O sea, el crecimiento que el hombre podrá obtener, transformando esas crisis en verdaderos puntos de desarrollo. Lo que acabas de escuchar es parte del libro La Tierra como Escuela, la biografía humana, proyección terrena de un acontecer cósmico de Roberto Corottoggini. Un libro dedicado al estudio de la biografía humana, desarrolla el tema de los septenios a profundidad y de otros temas también, entre ellos el de la vida que hay entre la muerte y el nuevo nacimiento. Es un libro que yo considero que no solo te da respuestas, sino que también te cuestiona y sobre todo se convierte en un buen compañero si quieres iniciar el viaje hacia el interior. Yo soy Caro Hernández, gracias por estar aquí en Mantra 91.9 FM. Esto es Palabra de Rudolf Steiner. ¿Sabías que cada 7 años algo se transforma en ti? Goethe decía que la juventud es una época de idealismo, la adultez de escepticismo y la ancianidad de misticismo. Un proverbio chino afirma que la vida humana tiene 3 fases. 20 años para aprender, 20 para luchar y 20 para alcanzar la sabiduría. Hoy vamos a retomar lo más importante de los primeros 2 septenios. Te voy a compartir 2 textos muy interesantes que escribió el maestro Carlos Villegas. Uno titulado La historia sin fin y la antroposofía hacia una fantasía moral. Y el otro, La biografía humana. Carlos Villegas es otro tesoro que nos encontramos en la comunidad de nuestra página en Facebook, Palabra de Rudolf Steiner, porque se le nota que es un maestro, que siente verdaderamente el impulso de la pedagogía Waldorf y la antroposofía en su corazón. Sin personas como Carlos Villegas, con esa sensibilidad, Este proyecto que construimos todos tendría menos alma, pero por suerte y para bien de todos lo encontramos en el camino. Todo esto que vamos a ver el día de hoy va a estar enmarcado en un entorno más musical de lo normal, así que espero que lo disfrutes mucho. Y es que no sé a ti, pero a mí el tema de los septenios me pone muy feliz, porque la vida yo creo que es para celebrarse, ¿no? No hay por qué darla por hecho, cada día es un regalo. Hay que cantar, bailar y acompañar cada uno de nuestros septenios con una actitud positiva, alegre, porque solo así podremos sacar de cada experiencia un aprendizaje provechoso.
Perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come il cielo trapunto di stelle.
Me encanta esta canción, Volaré. Qué voces, qué talento, qué carisma, qué maravilla de personas. Digo, no las conozco, no conozco a estos chicos, pero me encantaría conocerlos y darles un abrazo y felicitarlos y decirles que son una verdadera maravilla. Y comenzamos. Lo que vas a escuchar a continuación pertenece a un libro titulado Los ritmos de la vida de Andreas Rogen y estoy segura que te va a aclarar muchas cosas. La vida del hombre entre el nacimiento y la muerte se configura, por un lado, por el yo de cada individuo, resultando ser así un destino individual. Por otro lado, en cada biografía se observan unas leyes generales cuyo conocimiento nos puede ayudar a orientarnos. A continuación se presentarán estas leyes con sus características fundamentales. Así como la planta no solo tiene raíces, sino que, a partir de las raíces, se desarrollan el tallo, las hojas, los pétalos y, finalmente, el fruto y la semilla. No dándose nunca el caso de que de las raíces salgan los pétalos o la semilla inmediatamente. La vida humana está sometida a sí mismo a transformaciones, y eso en un orden y ritmo determinados. El conocimiento de estas transformaciones y de sus crisis correspondientes es para nosotros de importancia práctica, nos ayuda en la solución de nuestros problemas. Rudolf Steiner pudo demostrar que el nacimiento físico del hombre supone el principio de un desarrollo durante el cual, cada 7 años, nace algo nuevo. La naturaleza física del hombre, que podemos observar con los sentidos, solo constituye una parte de nuestro ser. Es la parte que tenemos en común con el mineral, la materia muerta de la que también se componen las plantas y los minerales. Así como el cuerpo físico se constituye hasta el nacimiento por las fuerzas de la envoltura materna, los procesos de crecimiento después del nacimiento se estimulan, en un primer momento, por las fuerzas de la herencia. Las propias fuerzas vitales y configurativas, contrariamente a las heredadas, se van formando poco a poco. Las fuerzas vitales que se van liberando proporcionan al cuerpo físico su constitución característica. Su crecimiento llega a un término con la formación de los segundos dientes como la parte más dura del cuerpo físico. Por ello, la edad de los 7 años, cambio de dientes, se considera como el nacimiento del propio cuerpo de fuerzas plasmadoras, también llamado en la ciencia espiritual cuerpo etérico. Será este del que dependerá el crecimiento del propio cuerpo a partir de ahora. La forma, sin embargo, se configura por la tendencia que se ha ido constituyendo durante los primeros 7 años de vida. El cuerpo etérico no lo tenemos en común con el reino mineral, sino solo con las plantas y los animales. Las fuerzas de crecimiento liberadas a partir de ahora pueden dedicarse a la representación simbólica. El niño ha adquirido la capacidad de aprender y con ello ha entrado en la edad escolar. Mientras que el cuerpo etérico se transforma mediante ejemplos adecuados, imágenes y parábolas, desarrollándose así los hábitos y las inclinaciones, la memoria, el carácter y el temperamento, lo astral trabaja en el crecimiento de la estatura y en el desarrollo y la diferenciación de los órganos y sus funciones. Está preparando con ello la madurez sexual y se separa, de manera inadvertida, de las fuerzas vitales transformándose en vida anímica. Normalmente, con la madurez sexual o terrenal, a los 14 años, la vida anímica que consta del pensar, sentir y querer se manifiesta por primera vez plenamente. Ahora nacen las fuerzas astrales. El investigador espiritual habla por ello del cuerpo astral o cuerpo anímico. El placer y la insatisfacción, el dolor y la alegría, los instintos, los deseos y las pasiones son propios de él. Aparte de nosotros, lo poseen solo los animales. Ahora bien, el hombre utilizaría sus fuerzas anímicas así como la naturaleza se las ha proporcionado, si no fuera por un cuarto miembro. Sobre la base de su vida anímica, se va percatando de su propio yo. A los 21 años concluye el crecimiento, y con ello se produce la primera experiencia completa del cuerpo físico por parte del yo, lo cual puede llamarse el nacimiento del yo. A partir de este momento, el yo trabaja con los 3 miembros desarrollados anteriormente, es decir, los cuerpos físico, etérico y astral, con el fin de transformar, purificar y espiritualizarlos durante su desarrollo. El trabajo del yo desciende hasta el cuerpo físico cambiando su fisonomía. Queda así presentado el desarrollo físico que se realiza en 3 etapas y queda por terminado a los 21 años aproximadamente. A continuación, empieza el desarrollo anímico propiamente dicho, que se prolonga hasta los 42 años, seguido por el desarrollo espiritual que termina al final de la vida. Entre los 2 polos del nacimiento y de la muerte el yo hace de mediador durante la biografía. Esta podemos comprenderla como la efectividad manifiesta del yo. Este primero tiene que conquistarse la envoltura física. Luego, en la mitad de la vida, ha de desplegar la vida anímica interior, con la ayuda de este instrumento físico. Y en el último tercio de la vida, tiene que facilitar la actividad espiritual mediante la paulatina separación de las fuerzas físicas y anímicas. De esta manera se da, dentro de la biografía humana, una triple organización constituida por las fases de desarrollo físico, anímico y espiritual, pudiéndose también emplear los términos de nacimiento, mitad de la vida y muerte. Con objeto de obtener una mayor estructuración de la diversidad del desarrollo, dividiremos lo mencionado en otras cuatro partes principales. La infancia, desde el nacimiento hasta los 14 años. La juventud, desde los 14 a los 28 años. La edad madura, desde los 28 hasta los 42 años. Y la vejez, que termina con la muerte. Después de la muerte, todos nuestros pensamientos y representaciones mentales aparecen como un grandioso panorama delante del alma. La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento es tan rica y variada como la vida entre el nacimiento y la muerte.
Es muy interesante cuando escuchas hablar acerca de los septenios y te preguntas justamente, ¿por qué cada 7 años y no cada 8 o cada 9? ¿Por qué tiene que ser el número 7? Y por eso te quiero contar algo que encontré en internet que me pareció muy, muy mágico. Porque sin duda los septenios están rodeados, protegidos con una atmósfera mágica. Y para esas personas que se están preguntando por qué el 7, pues te cuento que el 7 es considerado un número mágico porque se compone del sagrado número 3 y del terrenal número 4, estableciendo así una especie de puente entre el cielo y la tierra, porque si asociamos el número 4 a la tierra, con sus 4 elementos y sus 4 puntos cardinales, con el sagrado número 3, que simboliza la perfección, pues llegamos al maravilloso número 7, que representa la totalidad del universo en movimiento. El número 7, dijo Hipócrates, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Este número influye en todos los seres sublimes. Y es que el 7, por ejemplo, lo vemos en nuestra vida cotidiana con los 7 días de la semana, en las fases lunares que duran 7 días cada una, en las 7 maravillas del mundo, en los 7 colores del arco iris, en fin. Y un dato que me pareció también muy, muy bonito es que dicen que el instrumento sagrado de Apolo, la lira, constaba de 7 cuerdas. Así que es por esto que el conocimiento de lo que ocurre cada 7 años en nuestra vida es muy importante, muy interesante, muy enriquecedor, porque sin duda podemos acompañar mejor a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros nietos en este viaje. Y nos sentimos todos, por fin entendemos que en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar por situaciones complicadas que nos van a servir para fortalecernos, para sacar el carácter, para instaurar en nuestro ser eso que nos está haciendo falta, en nuestro espíritu, en nuestra alma, comprender esos mensajes que no hemos comprendido y que nos van a enriquecer. Entonces, es por esto que los septenios son uno de los pilares en la antroposofía. Es bueno conocerlos y entenderlos, sobre todo. Yo creo que para mí las 2 etapas más importantes es la infancia y la vejez. Me parecen las más especiales, las más importantes, porque en la infancia se pone la semilla y se nutre eso que va a crecer. Y en la vejez podemos recoger toda esa sabiduría que han acumulado que hemos acumulado a lo largo de los años y compartirla para que las nuevas generaciones estén más nutridas. Es por eso que me parecen tan especiales. Ya en la parte media, pues sí hay un montón de crecimiento y un montón de cosas que puedes hacer y que puedes llevar a cabo, pero para mí las partes más especiales son la infancia y la vejez, no sé a ti qué te parezca. Pero bueno, vamos a empezar con el septenio, el primer septenio, que es de los 0 a los 7 años. Así que no es casualidad que nuestro cuerpo físico haya cambios cada 7 años, cambios tan visibles que no se pueden negar. Por eso es tan interesante el tema de los septenios y tan mágico. Quiero leerte un texto como introducción a los septenios, que me parece muy importante escuchar. El planteamiento de antroposofía es una cosmovisión espiritual del ser humano, con áreas de aplicación en la educación, en la medicina, en la arquitectura, las artes, entre otras. Particularmente dentro de su cosmovisión del ser humano y su desarrollo espiritual, Steiner estableció los septenios, que es el estudio biográfico de las personas cada 7 años y el estudio del temperamento. Steiner enuncia que el desarrollo puede verse tripartitamente hablando de maduración física, maduración anímica y maduración espiritual. Esto quiere decir que en los primeros 3 septenios, de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21, lo que prima es la consolidación del cuerpo físico de la persona. Y la temática central es el conocer la vida en la cual encarnamos. Luego, con nuestros órganos y cuerpo ya consolidados, comienza el desarrollo anímico entre los 21 y 42 años. Lo que prima en esta etapa es la aceptación de la vida y trabajar en lo que uno vino a aportar a este mundo. Finalmente, entre los 42 y los 63 y en adelante, encontramos el periodo del desarrollo espiritual, donde comienza la recapitulación de la vida, donde el alma se pone en servicio del yo para que él pueda expresarse junto a las virtudes de la humildad, la aceptación y el amor. En resumen, la antroposofía nos plantea un camino evolutivo de nuestro desarrollo humano, dividiendo nuestra estadía en el mundo en 3 etapas: encarnar y desarrollar nuestro vehículo en el mundo, que es nuestra corporalidad, luego aceptar nuestra realidad y aportar al mundo lo que vinimos a entregar, para finalmente poder expresar nuestro espíritu y sus cualidades en el mundo. Y con este preámbulo podemos entender que cada etapa en la vida es maravillosa, que no nos tenemos que quedar añorando esa etapa que ya se fue y que no volverá. Entonces vamos a hablar del primer septenio, que es cuando el bebé nace, cuando él desarrolla todo su cuerpo físico, y yo creo que es en el que más trabajo hay, ¿no? En el primer año el niño conquista su espacio, se pone de pie, coordina, hace coordinación mano-boca y un montón de coordinación. En el segundo año conquista el lenguaje. En el tercer año, pues empieza a desarrollar las capacidades básicas del pensar. Y es muy importante que durante el primer septenio se respeten los ritmos. Los ritmos del bebé, del pequeño, son muy importantes. Si no le apetece comer, pues no obligar. Dejarlos que ellos mismos se vayan conociendo y vayan escuchando su cuerpo, sus necesidades. Y es también en este primer septenio en el que es muy famoso, ¿verdad? Los terribles 3 años en donde los niños se vuelven rebeldes, en donde aparece el yo y la palabra no, en donde ellos empiezan a experimentar sus primeras nociones de lo que es el deseo de querer ciertas cosas y lo que ellos sienten, ¿no? Entonces el niño no entiende cómo ordenar y cómo controlar esto, cómo gestionar esto que él quiere pero que no puede. Y esto requiere un aprendizaje, necesita tiempo para que lo pueda aprender y es en este momento justo en el que tenemos que protegerlos también, ¿no? Esta fase en la que ellos atraviesan no debe ser interrumpida arbitrariamente, sino que tenemos que protegerlos para no hacerles daño. No sé, a mí me parece que en la infancia es donde hay que tener mucho, mucho cuidado con no lastimar, ¿no? Con no... No sé, yo creo que nos equivocamos mucho como padres, desafortunadamente, pero por eso es importante tener presente que la infancia es muy especial, que hay que tener mucha paciencia, muchos cuidados, que los niños nos enseñan porque se convierten en nuestros espejos. Ellos nos reflejan lo que realmente somos. Y hay una parte en el libro de Higiene Social, Los Ritmos de la Vida, de Andreas Rogen, que me gusta mucho y que yo creo que hay que tener muy presente. El trato con los niños exige al adulto que, a pesar de todas las dificultades que tenga, se esfuerce una y otra vez por estar realmente alegre, contento y confiado en el futuro, dado que los niños intuyen los pensamientos inexpresados en su entorno. Al término de los 3 primeros años, no se separan de manera abrupta de su origen espiritual. El padre y la madre se convierten en representantes de seres espirituales como son la Tierra Madre o el Padre Celestial. Las hadas, los elfos, los enanos o gnomos de los cuentos constituyen para los niños de esta edad seres reales. Todos estos ámbitos rodean al niño como envolturas protectoras que forman el cuerpo y sus órganos. Si estas envolturas son demasiado débiles, o incluso faltan por completo, lo cual ocurre en el plano físico por mala calidad de la alimentación, en el plano anímico por falta de contacto con las personas del entorno, o por vivencias de shock como discusiones, la influencia demasiado fuerte de máquinas, especialmente la radio o la televisión, que con frecuencia sustituyen el contacto humano, entonces aparece el miedo infantil prematuro como expresión de falta de acogimiento. El niño, en vez de experimentar una relación esencial en el entorno que le sirva de fundamento, demasiado pronto se ve expuesto a un mundo técnico inanimado. La participación intuitiva del niño con su entorno, la imitación, no encuentra la posibilidad de realizarse, o el niño imita lo que no es digno de imitación. De esta manera, el niño se siente frenado en su actividad o demasiado pronto toma conciencia de sí mismo. Si a una edad demasiado temprana educamos con explicaciones conceptuales, el niño se intelectualiza antes de tiempo, quedando suprimido el conocimiento infantil del mundo. En ello radica a menudo la causa principal de los trastornos del desarrollo, de miedos, insomnios, trastornos alimenticios y mal comportamiento. El cuerpo del niño realmente es un órgano sensorio para captar el mundo. El niño vive en la acción, no en el pensar como el adulto. Los trastornos mencionados que sufre el niño en la mayoría de los casos remiten a nosotros mismos, los adultos, cuando se intenta buscar un remedio. Así, para los educadores razonables, el niño mismo se convierte en educador para ayudar a encontrar las actividades adecuadas y el ambiente idóneo. Yo creo que estamos aprendiendo a convivir con los niños, a convivir con la infancia, a entender que nuestros niños no requieren un montón de juguetes y no requieren un montón de videojuegos, sino requieren entender el mundo, porque ¿cómo van a cuidar algo que desconocen? Y por eso considero que este es un gran mensaje. En él hay mucha sabiduría, entender y permitir también que los niños nos enseñen, porque ocurre algo cuando uno tiene hijos o cuando uno se rodea de niños, porque los niños son el reflejo de los adultos. Entonces, cuando tú escuchas hablar a tu hijo violentamente o comportarse neuróticamente, pues estás viendo simplemente lo que el niño está absorbiendo y aprendiendo de su entorno. Y es ahí donde nos da un poco de miedo cuando lo observamos y vemos quiénes somos en realidad. Luego, en el segundo septenio, alrededor de los 6 años, el niño comienza a perder sus dientes de leche. Esto nos indica el comienzo de cambio de septenio, porque indica también que el sistema nervioso del niño ya está desarrollado y listo para comenzar la escolaridad. Es en este septenio donde se comienza a forjar el temperamento, el cual puede ser colérico, de fuego, sanguíneo, aire, melancólico, tierra o flemático, agua. Cada temperamento tiene rasgos de comportamiento determinado, una forma de vincularse con el mundo, de vivenciar las experiencias, entre muchas otras cualidades. Otro aspecto fundamental de este septenio es la habilidad o posibilidad de comenzar a adquirir hábitos que abarcan más que dormir, comer o trabajar, sino que pueden ser hábitos de respeto, de no criticar, de comprender y saber perdonar, entre muchos otros. Es fundamental entonces poder fomentar y cultivar estos hábitos tanto por parte de los padres como de los profesores. Alrededor de los 9 años comienza lo que se denomina los sentimientos del yo, lo que abre al niño hacia un mundo de polaridades a partir del sentir, sentir simpatía y antipatía, sentir el yo afuera y el yo adentro, y de esta manera comenzar a experimentar sentimientos. Esto puede diferenciarse claramente con los niños más pequeños, donde todo es de todos. Aquí comienzan los límites de polaridad. Finalmente, es muy posible que haya una búsqueda espiritual donde busque religiones para buscar esa conexión, ese poder religar con lo que antes de encarnar estuvo unido. Por eso digo que cada septenio es importante. ¿Tú recuerdas qué estabas haciendo en esa edad, de los 7 a los 14 años más o menos, si hiciste grandes cambios en tu vida, si tomaste decisiones importantes? Porque yo te puedo compartir que a los 11 años decidí cambiar de religión y tengo por testigo a mis padres, porque la religión en la que yo estaba no me llenaba, no la entendía. Y es verdad que busqué una conexión especial con algo. Y menos mal que tuve unos padres que me dieron la oportunidad de cambiar de religión, que me dejaron vivir ese momento y hacerme responsable de mis decisiones, lo cual me duró pues bastante tiempo y además me empoderó, me llenó de confianza. Y es que yo creo que los 11 años, porque yo así lo viví, a los 11 años supe a qué me quería dedicar toda mi vida, supe que mi pasión era la radio y también decidí cambiar de religión. Y por eso creo que los 11 años tienen ahí un poder especial, es un número también mágico. Y tengo tanta confianza de que el número 11 es un número mágico que empodera o que en esa edad hay algo especial, que llegó a nuestras manos un texto mágico que nos encantó y que te queremos compartir. Se llama El Pentatlón Waldorf. Al quinto grado escolar Waldorf se le llama también la Olimpia de la niñez. El niño está en el mejor momento de sus capacidades físicas y motoras. Las fuerzas etéricas del niño se reflejan en la gran capacidad de memorización. El interés de los niños por el mundo y por el aprender es inmenso. El niño de 11 años ha superado la crisis del Rubicón y se identifica plenamente consigo mismo. Sus proporciones físicas están en completa armonía y su sistema inmune está fortalecido. Es la edad más saludable del niño. Su voz se encuentra en el mejor momento para cantar justo antes de pasar por la dura etapa de la adolescencia, el cambio hormonal, cambio de septenio y cambio de la voz. Por todas estas razones y otras, por favor leer las conferencias de Steiner, se celebran en el quinto grado escolar las Olimpiadas Deportivas, en homenaje a la Grecia clásica. Es la celebración de este gran momento, la cúspide de la niñez, equivalente con este gran momento de la historia de la humanidad. La corporalidad física constituye nuestra estructura espacial original. Ella encarna la presencia de nuestro espíritu en la Tierra. Menciona Rudolf Steiner que los movimientos correctos del cuerpo son sabios en sí mismos y por lo tanto generan un sentimiento de libertad. Si dejamos que ellos se expresen por sí mismos y no los coartamos o los limitamos, por el contrario, ayudamos a armonizarlos, la conciencia de libertad y calma interior irá creciendo poco a poco dentro de nosotros. De no ser así, por diferentes factores, se originarán bloqueos de todo tipo. En la antigüedad, el movimiento tenía otro sentido en la vida del hombre. Para los griegos, el verdadero maestro era llamado gimnasta. Gimnasta era sinónimo de completud. Era aquel ser humano capaz de reunir en sí mismo capacidades tales como armonía en sus movimientos, en su pensar y en su expresión oral comparables con los dioses. Creado por Graf von Bodmer para los niños y jóvenes de los 3 primeros septenios en el currículo de la materia de deporte, se evidencia la cualidad de la época griega, la armonía y belleza en los movimientos. El niño y joven de la etapa escolar 0 a 21 años se encuentra en la etapa de desarrollo y crecimiento físico, anímico y espiritual, y necesita de una acción conjunta e integral de los saberes, así como de unos maestros preocupados por educarse antes que nada a sí mismos. La clase de música puede aspirar en la quinta clase a proyectos de muy alto calibre. Un gran proyecto musical, como por ejemplo la ópera, La flauta mágica de Mozart, versión reducida, es un clásico en muchas escuelas Waldorf. La cualidad del intervalo de tercera entra cada vez más en el alma humana y el niño descubre nuevos sentimientos. Por esto podemos abarcar también el género Lied del romanticismo alemán, o buscar repertorio equivalente según dónde se encuentre la escuela. Temas como el miedo, la muerte, la envidia, el odio y demás pueden ser trabajados de forma artística, buscando las canciones del repertorio clásico académico que hablen de estos temas. Obras corales, polifónicas y todo el repertorio de gran despliegue vocal será posible. Estás escuchando Palabra de Rudolf Steiner. Que escuchas es Never Ending Story, una canción de Limo, y forma parte del soundtrack de la película La Historia Sin Fin de Michael Ende. No sé si tuviste oportunidad de verla, te la recomiendo. Es una película que pues nos impactó a todos porque veíamos volar a un perro gigante que después nos enteramos que era un dragón, pero que es muy bonita la película. El punto es que esta película está basada en una novela que escribió Michael Ende, quien, por cierto, es exalumno de la pedagogía Waldorf. Y es con esta introducción con la que le damos la bienvenida al texto de Carlos Adrián Villegas, titulado La historia sin fin y la antroposofía hacia una fantasía moral. En La historia sin fin de Michael Ende, exalumno Waldorf, cuyos personajes revelan, desde el punto de vista antroposófico, el viaje transicional en la biografía humana de los septenios de la adolescencia y la integración del yo hacia la adultez, el alejamiento de la etapa narcisista egoísta y la búsqueda de motivos espirituales como dispositivo propiciatorio de los movimientos internos en los seres humanos, esta obra expone con claridad el doble sentido del viaje hacia la integración yoica del mundo material cotidiano, hacia el real mundo espiritual que se vive en el interior del sujeto. En la antroposofía, ¿cómo se vive ese camino interior espiritual? Los procesos de iniciación son tres, que va de la imaginación, inspiración y la intuición. Estos tres actos se viven en la historia sin fin con las tres pruebas que tiene que realizar Atreyu, que significa hijo de todos. Bastian Baltasar Box es el joven adolescente que comienza, a través de la facultad del sentir y la lectura, a dar vida e imaginación al libro. Los personajes del libro vuelven a vivir, pero la falta de lectura en la realidad cotidiana de los jóvenes en general hace que se ponga en peligro la fantasía moral, cuyo reinado está representado por una niña de 9 años. La nada se extiende por fantasía, porque los humanos han dejado de creer historias, ya no sueñan. Si ella muriese, fantasía y todas sus criaturas morirían irremediablemente, salvo que un humano le pudiera, con juicio propio, dar un nombre. El nombrar las cosas es la facultad humana a través de un yo, que es para Steiner el núcleo espiritual del ser humano. La conciencia de sí mismo. Caracterizado por el habla, el pensamiento por lo cual tiene que nombrar a la emperatriz. Fantasía como reinado no tiene que morir, y para tal acción Atreyu tiene que pasar por un camino iniciático y simbólico. Todo transcurre por quien lee el libro con su sentir, pero el movimiento espiritual aventurero es interior. Es así como a través del sentir puro el ser humano se libera y puede encauzar sus actos de voluntad. Esta voluntad es simbolizada. Aurin es el medallón con 2 serpientes que la emperatriz les dio y que tiene la frase «haz lo que quieras» en su reverso. Esto no quiere decir que Bastian pueda hacer lo que se le antoje. Significa que debe seguir sus deseos hasta que lo lleven a su verdadera voluntad. Esta es la búsqueda de Bastian por fantasía. Esto es una clara referencia a Thelema, la doctrina espiritual canalizada por Aleister Crowley, cuya premisa fundamental es «haz tu voluntad», lo cual significa que la responsabilidad última que tiene el individuo es buscar y realizar lo que realmente se quiere. Existe la posibilidad de trascender nuestra voluntad de carácter cuando nos dedicamos a esos actos de pensamiento creativo, a los que Steiner llama fantasía o intuición moral, y para ello se comienza con la imaginación como primer acto de iniciación. La historia sin fin está plagada de imágenes y símbolos arquetípicos para restaurar la fantasía moral a través del amor. Esta novela expresa el deseo de encontrar la realidad que nos rodea a través de recorrer el camino inverso, es decir, la parte interna de cada uno que reside en su imaginación. Es así como todas las culturas, a través de mitos, leyendas y cuentos de hadas, nos relatan un camino a trascender desde lo imaginativo. Ese modo arquetípico en la literatura de alcanzar los objetivos o motivos se realiza siempre tomando el camino opuesto. Para llegar al paraíso, Dante en su Divina Comedia comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Este es el recorrido que lleva a cabo el héroe de la historia sin fin. Para descubrirse a sí mismo, Bastian debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar en el país de la fantasía moral, en el que, por el contrario, todo está cargado de significados arquetípicos. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal aventura. Entre la realidad y la fantasía existe un efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. Este equilibrio ético está basado en la libre actividad espiritual que el ser humano consigue al cambiar el pensamiento ordinario de la vida corriente por el pensamiento puro, fantasía o intuición moral. Este pensamiento puro se eleva de la realidad cotidiana a la experiencia directa del mundo espiritual, donde hablan en imágenes, símbolos en las obras literarias y extrae de ellos el alimento para los comportamientos morales. Es por eso que la emperatriz de fantasía no tiene que morir en la infancia y juventud humana. Al leer, uno abre una ventana para activar la imaginación, la inspiración e intuición de lo que el arte nos habla en sus narraciones. La palabra y la mirada, para Bastian, ve la imagen de Atreyu que posee los atributos físicos y las cualidades éticas que él desea y las va obteniendo cuando utiliza el Aurin para hacer sus deseos de realidad. Bastian entiende sus diferencias originarias frente al héroe, pero también encuentra puntos de identificación con él. Los dos protagonistas poseen cualidades correspondientes a cada uno de sus mundos. Bastian pertenece al mundo real y ostenta el don de la palabra, mientras que Atreyu cumple con los designios de su condición de héroe, en el que su destino es el que gobierna sus acciones. Para llevar a buen término la misión de salvar fantasía, son necesarias las virtudes de los dos niños, ya que uno sin el otro no podría haber logrado nada porque, en realidad, son uno mismo. Hay niños y jóvenes que perdieron la capacidad de imaginar, fantasear, intuir, crear y jugar debido a que su voluntad interna está siendo devorada por el lobo negro que simboliza la nada en la historia sin fin. Esta nada y vacío existencial es una crisis de la pubertad e infancia viéndose robada por las tecnologías y el entretenimiento que de manera desmedida en las compus, tablets, PlayStation, los deja pasivos internamente, sin la posibilidad de tener luego vitalidad, creando desgano, aburrimiento y la incapacidad de crear. La novela de la historia sin fin es una crítica de la sociedad moderna dicha por su autor. Gran mensaje el de Carlos Adrián Villegas. Es un texto precioso, es un análisis y una reflexión maravillosa. Y yo sin duda me quedo con el gran mensaje final. No hay que permitir que a nuestros niños y a nuestros jóvenes los devore la nada, la apatía, todos estos ladrones de energía, ¿no? Las tablets, las computadoras, los videojuegos, todo esto que los bombardea y que les roba la energía. Hay que mantenerlo pues como en su justa medida y hay que enseñarles a nuestros jóvenes que allá afuera hay más vida, hay mucho por hacer, que necesitamos de su energía para mejorar este mundo, que ellos son muy importantes, que cualquier cosa que propongan la vamos a poner en camino para mejorar y que obviamente sin ellos, sin su participación, sin su inteligencia, sin todo eso que tienen dentro para aportar al mundo, pues este mundo no va a mejorar, que son importantes y que son necesarios. Así que es muy importante cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Gran mensaje el de Carlos Adrián Villegas. Y también te quiero compartir un texto de él que se titula La biografía humana, que es igualmente hermoso y ojalá lo disfrutes. La vida entera es como una planta que contiene no solo lo que ofrece al ojo, sino, además, oculto en su entraña, su estado futuro. Quien la contempla, todavía con hojas solamente, sabe muy bien que en su tronco cubierto de follaje, al cabo de cierto tiempo, habrá flores y frutos. Y es que ella posee potencialmente los rudimentos de estas flores y de estos frutos. Mas, ¿cómo sería posible predecir el aspecto de estos órganos futuros, delimitarse a investigar en la planta solo lo que ella exhibe para nuestros ojos en el momento en que la observamos? Solo podrá hacerlo quien se haya detenido en su naturaleza esencial. Con estas palabras, Rudolf Steiner creador de la pedagogía Waldorf, refiere a la biografía humana como procesos de metamorfosis que paulatinamente va creciendo por septenios, es decir, cada 7 años aproximadamente. En estas etapas se van desarrollando fuerzas internas y externas en el crecimiento humano. Es menester saber qué fuerzas hay latentes por trabajar y aprovechar para facultar mis potencialidades en el septenio que estoy, y acompañar por ende a un niño en sus capacidades. Del mismo modo que en la planta, toda la vida humana encierra en potencial los rudimentos de su futuro, el germen de la especie que en sí misma va a ser. Mas para hacer cualquier observación sobre el niño e intuir sus potencialidades, es necesario penetrar en la naturaleza oculta del hombre, a lo que nuestra época siente muy poca inclinación. No traspasa los límites de la superficie y cree que si avanza a lo que se sustrae en la observación exterior, se hundirá el suelo bajo sus pies. Pero es osado para el educador o adulto que intente conocer estas leyes espirituales que desarrollan gradualmente un sistema, ya sea humano, animal o vegetal. Ante esta metamorfosis natural de todo lo que tiene vida, se necesita para su observación objetiva otro método para atestiguar científicamente estos fenómenos externos e internos en la naturaleza. Así es como llegamos al final de este programa. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en este viaje, y nos quedamos con este gran mensaje de la biografía humana, con este entendimiento de una cosa que también decía Rudolf Steiner: como la flor anuncia el fruto, así la niñez del hombre es de la promesa de su vida futura. Una frase preciosa que nos recuerda que en la niñez tenemos que invertir mucho, 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 porque es la semillita que después va a florecer y que después va a crecer. Y es esencial trabajar con paciencia, con devoción, con total entrega hacia la infancia, y esa es la clave para que este mundo sea mejor. Estoy convencida. Te dejo en la mejor compañía, por supuesto, en Mantra 91.9 FM, no sin antes recordarte que contigo están siempre mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.